Volviendo a la Biblia.
Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 10 para tener en mente un ruego que nosotros también debemos hacer a toda la comunidad religiosa en el mundo. El mismo ruego que hace el apóstol Pablo debemos hacerlo nosotros a cualquier persona que nos encontremos en nuestros hogares, en nuestras colonias, trabajos, etcétera. Y dice ahí la escritura, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En esta hora vamos a estar considerando el tema, que habléis todos una misma cosa. Cuando consideramos el panorama religioso que nos rodea, incluso entre la hermandad, pues parece un sueño guajiro, parece algo imposible lo que el Señor está exhortando en este texto bíblico. Hay un mandamiento ahí preciso, hay una instrucción sagrada, solemne, que toda persona que se diga creyente, que toda persona que se diga seguidor de los pasos de Jesucristo, debe practicar fielmente. El apóstol Pablo dice, os ruego, hermanos, dirigiéndose a toda persona que se identifica con Cristo, a toda persona que se identifica con Dios. Pero no solamente es un ruego, porque alguien podría minimizarlo y decir, pues el apóstol Pablo solamente está rogando algo. No, esta petición es solemne, es espiritual, porque está hecha en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, por la autoridad del Señor. No es un ruego humano, no es un ruego que sale solamente y únicamente de la mente de Pablo, sino que es algo dirigido a los santos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué cosa pide? Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Bueno, ¿cómo será posible eso? ¿Cómo es posible que un grupo de personas, todas diferentes, distintas en su estado social, en su educación, incluso en su espiritualidad, en su madurez, cómo será posible que todos hablen una misma cosa y tengan un mismo parecer? Cuando vemos entonces el panorama religioso, pues parece imposible. Pero aunque parezca imposible, la verdad es que todo cristiano, que toda persona que se diga cristiano, debe obedecer este mandamiento que encontramos en las Escrituras. Que no haya entre vosotros divisiones, dijo el apóstol Pablo. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo grande para que no haya entre nosotros divisiones, porque está prohibido. El Señor dice que no debe haber, que no debe existir. Donde haya una división, debemos atacarla, debemos identificarla y debemos hacer que desaparezca. No debe haber divisiones. Así como Dios dijo a Adán, no comas de ese fruto. Así como el Éxodo allá en el capítulo 20 dice, no matarás. Asimismo, aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, el Señor dice que no haya divisiones. ¿Cómo será posible eso? Bueno, la Escritura nos dice en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 11, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo podemos hablar todos una misma cosa, tener un mismo parecer y evitar las divisiones en asuntos de fe? Porque no estamos hablando de asuntos de medicina, no estamos hablando de hipotecas, No estamos hablando de educación, de escuela, de profesión, sino que estamos hablando de asuntos de fe. Y dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 4, en el versículo 11. Dice ahí la escritura, primera epístola de Pedro, capítulo 4, en el versículo 11. Si alguno habla, fíjese, si alguno habla, el que sea, no importa que sea predicador, no importa que sea un miembro, no importa que sea un diácono, un anciano, no importa. Si alguno habla en asuntos de fe, hable conforme a qué cosa, conforme a las palabras de Dios. Fíjese, para nosotros hablar una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, pues necesitamos hablar las palabras de Dios. Cuando todos hablamos las mismas palabras, es decir, las palabras de Dios, entonces la división desaparece. Entonces es posible que haya una sola mente. ¿Y cuál es esa mente? La de Cristo. Cristo habla y nosotros hablamos y decimos exactamente las palabras de Él. Hablamos conforme a sus palabras. Nuestras declaraciones, nuestras enseñanzas, lo que predicamos, lo que enseñamos a la gente, se conforma a la mente de Dios. Y entonces, cuando todos hacemos eso, cuando toda persona religiosa, cuando toda persona piadosa, cuando toda persona habla las palabras de Dios, pues entonces la división va a desaparecer. Pero ¿qué está pasando? Que el mundo religioso no está hablando las palabras de Dios. Porque aquí están las palabras de Dios. Todo mundo las puede tener a su alcance. Están escritas. Todo mundo las tiene a su alcance, pero el problema es que no se están conformando a lo que dice la palabra de Dios. Ese es el problema. Fíjese bien. En Hechos capítulo 11, en el versículo 26. Fíjese bien, aquí vamos a, usted aquí lo va a ver con toda claridad. Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice aquí la palabra de Dios, Hechos 11, 26, hablando de Bernabé y de Saulo cuando llegaron a congregarse ahí a Antioquía. Dice que se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Leyó con atención? Aquí tenemos dos verdades fundamentales que están provocando división entre el mundo religioso. ¿Cuáles son? La primera. ¿Qué nombre tiene la iglesia? ¿Cómo se llama la iglesia? ¿Tiene algún nombre denominacional? ¿Tiene algún nombre? ¿Se le identifica con algún nombre? Bueno, dice ahí que se congregaron todo un año con la iglesia. ¿Y cómo se llama esa iglesia? Cuando yo pregunto a diversas personas religiosas que son miembros de alguna iglesia que tiene una denominación, es decir, que tiene un nombre, yo siempre les pregunto, ¿podría decirme cómo se llama esta iglesia de Hechos 11:26? ¿Cuál es la denominación que tiene? ¿Cuál es el nombre que tiene? Y todos responden. Fíjese cómo están unidos todos. Le puedo preguntar a un pentecostal, le puedo preguntar a un bautista, a un metodista, le puedo preguntar a un presbiteriano, le puedo preguntar a un testigo de Jehová, le puedo preguntar a un mormón, le puedo preguntar a alguien que sea miembro, ¿verdad?, de la iglesia episcopal, y todos hablan la misma cosa. Fíjese cómo se sujetan de pronto todos. Le digo, ¿cómo se llama esa iglesia? Y todos me dicen lo mismo. No tiene nombre. ¿Ven? Cuando todos se conformaron a lo que dice la Escritura, todos dan la misma respuesta teológica, la misma respuesta bíblica. Porque es la respuesta bíblica. ¿Cómo se llama esa iglesia que está ahí? ¿Qué nombre tiene? ¿Lee usted ahí Iglesia Católica, Apostólica y Romana? ¿Dice eso ahí? No dice. Dice ahí Iglesia Bautista o Primera Iglesia Bautista o Iglesia Episcopal, Metodista, Evangélica o alguna cosa así. No, porque la iglesia no tiene nombre propio. Es la iglesia y punto. Y todos, independientemente de la doctrina que sigan, de la teología que tengan, todos dan la misma respuesta. Todos se ponen de acuerdo, ¿ve? No se pelea nadie. Le digo al episcopal, ¿cómo se llama la iglesia ahí? Dice, no tiene nombre, es la iglesia nomás. Perfecto. Y le digo a un bautista, ¿cómo se llama la iglesia ahí? Dice, no tiene nombre, es la iglesia. ¿Ven? Todos hablan lo mismo. Pero entonces, ¿por qué uno se llama episcopal? ¿Por qué otra iglesia se llama mormona? ¿Por qué otra iglesia se denomina bautista? ¿Por qué otra iglesia se denomina pentecostal, asambleas de Dios, etcétera? Ya no hablan lo mismo. ¿Y de dónde salió pentecostal? ¿De dónde salió bautista? ¿De dónde salió metodista? ¿De dónde salió todo eso? Son nombres humanos, son denominaciones humanas. ¿Ven ustedes cómo cuando no hablamos conforme a las palabras de Dios, empezamos a qué? A dividirnos. Porque todos tenemos diferentes maneras de pensar, todos, somos mentes, ¿ven? Somos mentes racionales, muchas mentes, y tenemos distintas maneras de pensar, distintas perspectivas, distinta posición social, económica, etcétera, y eso hace que estemos siempre divididos. Pero cuando hablamos conforme a las palabras de Dios, entonces nos unimos todos. No importa nuestras diferencias económicas, no importa nuestra educación, no importa que yo no fui a la escuela y el otro fue a la universidad. Los dos damos la misma respuesta. ¿Cómo se llama la iglesia que está ahí? Le pregunto a un analfabeta. Y el analfabeta me dice, no tiene nombre, es la iglesia. Bien, y le pregunto a un universitario, ¿cómo se llama la iglesia ahí? Y me dice lo mismo. No tiene nombre, es la iglesia. Bien. Ven, hablan todos lo mismo, todos hablan la misma cosa, pero cuando nos salimos de la Biblia, y entonces le digo, ¿y la iglesia donde usted asiste cómo se llama? Oh, iglesia, asambleas de Dios. Ay, ¿y la de usted cómo se llama? Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Vea, es un nombre más largo que el que la Biblia le da. La Biblia no da ninguno, y este dice, nosotros somos de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No es una crítica lo que estoy haciendo. Lo que estoy mostrando es como al salirnos de la Biblia, ya nos dividimos. Pero cuando nos conformamos a la Biblia, nos unimos. ¿Se fija? ¿Qué tienen que hacer ellos para estar unidos? Para que no haya divisiones, tienen que dejar lo que no está en la Biblia. El bautista tiene que dejar esa denominación porque no está en la Biblia. El pentecostal tiene que dejar esa denominación porque no está en la Biblia. El metodista tiene que dejar esa denominación porque no está en la Biblia. El apostólico, católico y romano tiene que dejar esa denominación porque no está en la Biblia. Y conformarse, ¿a qué? A lo que está escrito. Así que cuando a mí me preguntan, ¿cómo se llama su iglesia? Siempre les digo, no tiene nombre. ¿Cómo? No, miren, Hechos 11:26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. ¿Qué nombre tiene? No tiene nombre, ¿ves? La misma respuesta. Pero ¿no será un solo texto? ¿No será que estoy estableciendo una doctrina en un solo texto? No, la verdad es que yo estoy hablando las palabras de Dios, y las palabras de Dios no se contradicen. Le voy a dar otro ejemplo, no pierda Hechos, no pierda este texto de Hechos, no lo pierda, póngale algo ahí. Vamos a Mateo capítulo 16 en el versículo 18. Mateo capítulo 16 en el versículo 18, vamos a ver las palabras de quien está edificando la iglesia. Mateo capítulo 16 en el versículo 18. Aquí están las palabras del arquitecto, del diseñador, del que planeó la iglesia. Y dice ahí la escritura en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La misma pregunta, ¿cómo se llama esa iglesia? Y todos me responden exactamente lo mismo que cuando leyeron Hechos 11:26. No tiene nombre. Jesús dice que es de él, que es suya, pero no le puso algún nombre. Nomás dice, edificaré mi iglesia. ¿Cómo se llama? Señor, ¿cómo se llama esa iglesia? ¿Qué nombre le pongo? ¿Qué denominación le doy? Él nada más dijo iglesia, punto. Y usted puede buscar la palabra iglesia en todo el Nuevo Testamento y va a responder la misma verdad. ¿Cómo se llama esa iglesia? No tiene nombre. En Hechos capítulo 2 en el versículo 47. Vea, un texto más. No puedo leerle todos los textos, pero usted lo puede hacer en su casa. Hechos 2, 47. Fíjese bien. Ya la iglesia como una realidad. Ya la iglesia como una realidad. Cristo dijo, voy a edificar mi iglesia. Y dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, a los que habían de ser salvos. ¿Cómo se llama esa iglesia a la que eran añadidos los salvos? La misma respuesta. No tiene nombre. La iglesia no tiene nombre propio. Ya leímos tres textos. Hechos 2, Hechos 11, 26, Mateo 16, 18 y Hechos 2, 47. Y así podemos seguir leyendo. Seguir leyendo. Usted puede ver todos los textos donde está la palabra iglesia y va a encontrar el mismo fenómeno. La misma verdad. Cuando alguien me pregunta por qué hay tantas iglesias diferentes, la respuesta sencilla es porque las personas no quieren conformarse a la palabra de Dios. Ellos están contentos cuando dicen yo soy episcopal, yo soy miembro de la iglesia episcopal. Ellos están contentos con eso, pero no pueden mostrar un texto bíblico que ese sea el nombre de la iglesia. Ellos están contentos con decir yo soy de la iglesia apostólica, católica y romana. Ellos están contentos con eso, pero no pueden mostrar autoridad bíblica para ese nombre. Están contentos cuando dicen yo soy de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y están contentos con eso. Yo soy de la sociedad Atalaya y están contentos con eso. Los hombres se contentan con esos caminos porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, ¿ven? Nosotros debemos de sujetarnos a Dios porque Él es nuestra guía. ¿Qué dijo el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuál es la lámpara que nos guía? ¿Cuál es la lumbrera que nos indica por dónde ir? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y cuando alguien se sale de esa lámpara, cuando alguien se aparta de esa lámpara, se oscurece su mente y entonces empieza a decir, soy miembro de la iglesia episcopal. No les importa que la iglesia episcopal sea extraña a las escrituras. Soy miembro de la iglesia bautista y no les importa que la iglesia bautista sea extraña en las escrituras. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. Dijo el profeta, si alguno no hablare, si alguno no habla, ¿verdad?, conforme a la ley de Dios, es porque no le ha amanecido. ¿Ven? Están en tinieblas. Se contentan. ¿Y qué susto se llevan? ¿Qué expresión veo en sus rostros cuando les pregunto, y esa iglesia está en la Biblia? Y se enojan. Es como cuando uno anda en la oscuridad y de repente le echan la luz en la cara. ¿Qué se siente? Se siente feo. Uno se hace gestos. Así mismo cuando usted le muestra la luz de Dios y le dice, oye, la iglesia no tiene nombre. Mira, lee lo que dice Hechos 11, 26, Mateo 16, 18, Hechos 2, 47, etcétera, etcétera. Y la persona empieza a hacer gestos y dice, no. Porque la luz de Dios les ciega, les molesta. Necesitan arrepentirse y volver a la Biblia, volver a las Escrituras. Ahora regresemos a Hechos 11, 26. Fíjese, dice que se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Se congregaron con la iglesia que no tiene nombre, es la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjese, qué tremendo es esto. La iglesia no tiene nombre, pero los miembros de la iglesia sí tienen nombre. Los miembros, los discípulos de Cristo, sí tienen un nombre. Ahora, ¿cómo se les llamó? La respuesta sencilla es cristianos. Este nombre es muy importante. Porque la palabra cristiano es una palabra compuesta. Ahí está el sustantivo Cristo, Cristo, y el sufijo ianos. cristianos. Sustantivo Cristo, sufijo ianos. ¿Y qué quiere decir el sufijo ianos? Quiere decir perteneciente a. Por ejemplo, un peruano, pues es uno que es de Perú. Un mexicano, pues es uno que es de México. ¿Sí? Un cristiano es uno que es de Cristo. Eso es lo que significa cristiano, propiedad de Cristo. ¿Nosotros somos de quién? De Cristo. Y por eso Dios nos puso el nombre de cristianos. Ahora, algunos dicen, algunos comentaristas muy respetados dicen que el nombre cristiano fue puesto como un apodo de los de Antioquía. Que los de Antioquía les empezaron a llamar cristianos como poniéndoles un apodo, pero eso no dice ahí. Ahí no dice que los de Antioquía les empezaron a llamar cristianos, eso no dice. Ahí dice que fue en Antioquía, pero no dice que fueron los de Antioquía los que les llamaron cristianos. Hay que leer con cuidado la palabra de Dios. ¿Quién puso ese nombre de cristianos? Bueno, primeramente usted tiene que entender que ahí están Saulo y Bernabé, dos predicadores del Evangelio. Pero este Saulo y Bernabé no solamente son predicadores como yo, sino que también ellos son profetas de Dios. Miren lo que dice ahí en el capítulo 13. Ahí enseguidita. Capítulo 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Quién es el primero? Bernabé. ¿Se fija? Bernabé era un profeta de Dios, era un maestro. Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, ¿y quién más? Y Saulo. ¿Ya identificó usted dos nombres ahí? Bernabé y Saulo. Profetas. Hombres que hablan por revelación divina la voluntad de Dios. Ahora regresemos a Hechos 11:26. Recuerde Bernabé y Saulo. Bueno, vamos a leer desde el versículo anterior. Hechos 11:25-26. Después fue Bernabé, ahí está el primer profeta, a Tarso para buscar a quién, al segundo profeta, a Saulo. Y hallándole lo trajo a Antioquía y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. ¿A quién? Saulo y Bernabé. Y enseñaron, Saulo y Bernabé, a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos. ¿Quién dio ese nombre? Saulo y Bernabé, como profetas, revelaron el nombre que Dios quería que sus discípulos llevaran. Ahora hay algo más. La palabra llamó. Usted la puede subrayar ahí. Se les llamó. Se les llamó. Esa palabra llamó en el texto griego es crematizo. Crematizo. ¿Qué significa crematizo? Significa una revelación divina. Crematizo. Eso es una revelación divina. Por ejemplo, usted no pierda Hechos. Vamos al Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, usted conoce la historia de los magos que andan buscando a Jesús. Y entonces dice la Escritura en Mateo capítulo 2, en el versículo 12. Mateo 2, 12. Pero siendo avisados, y luego ahí enseguida dice, crematizo. Pero siendo avisados por crematizo. ¿Qué significa crematizo? Siendo avisados por revelación en sueños. Por revelación. La palabra crematizo se traduce correctamente revelación, una revelación divina. Cuando usted hable con algún pastor evangélico que sepa leer el griego, usted puede decirle, léame en griego la palabra llamó en Hechos 11:26 y dígame cuál es. Le va a decir crematizo. Y luego léame en griego la palabra griega revelación en Mateo capítulo 2 en el versículo 12 y le va a decir crematizo. Es la misma palabra. Los magos fueron avisados por revelación de que se fueran por otro camino. ¿Quién les avisó? Dios, por revelación, que se fueran por otro camino. ¿Y quién les dijo acá en Hechos 11:26, que a los discípulos se les llamara cristianos. Crematizo, Dios les reveló ese nombre a Saulo y Bernabé, profetas de la iglesia en Antioquía. Cuando yo le pregunto a cualquier persona religiosa, no importa que sea pentecostal, bautista, mormona, no importa, les digo, ¿cómo se les llamó a los primeros cristianos? Y todos me dicen lo mismo. Cristianos, todos. ¿Qué dice aquí la Biblia? Le pregunto a un sacerdote católico, ¿cómo se les llamó? Y dice, cristianos. Le pregunto a un bautista, ¿cómo se les llama a los discípulos de Cristo? Cristianos. ¿Cómo se les llama? Usted que es mormón, ¿cómo se le llama a los discípulos de Cristo? Y cristianos. Todos dicen lo mismo, ¿ven? Hablamos una misma cosa. ¿Ven cómo se cumple? Cuando nos conformamos a la palabra de Dios, hablamos una misma cosa. ¿Cómo se les llamó? Cristianos. Y le pregunto a cada uno de ustedes, y les digo, a ver, ustedes piensan de manera distinta, tienen diferente educación, diferente posición social, y les pregunto a todos, ¿cómo se les llamó a los discípulos? ¿Qué van a decir? Van a decir todos la misma cosa, van a hablar una misma cosa, cristianos. Pero cuando nos salimos de la Biblia, y entonces les empiezo a preguntar a la gente, ¿usted cómo se llama? ¿Cómo se identifica? Ah, y dicen, contentos, ah, yo soy bautista, bien orgullosos. Y otro dice, ah, yo soy metodista, yo soy episcopal, yo soy pentecostal, yo soy católico. ¿Ven? Todos orgullosos con diferentes nombres. ¿Y eso qué provoca? División. ¿Ven? No estoy haciendo una crítica perversa, no, estoy exponiendo una realidad, que cuando no nos sujetamos, cuando no conformamos nuestro hablar a la palabra de Dios, entonces hay divisiones, hay conflictos, hay pleitos. Por eso, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cómo se llama la iglesia a la que usted asiste? No tiene nombre, es la iglesia. Pertenece a Cristo, es de Cristo, pero no tiene nombre. ¿Y usted cómo se identifica? Soy cristiano. ¿Así nada más? Así nada más, cristiano. Ahí no dice cristiano X. Cristiano algo más, cristiano católico, cristiano testigo de Jehová, cristiano mormón, cristiano lo otro, cristiano esto, cristiano aquello, ahí no dice, ¿verdad? Entonces hablemos conforme a las palabras de Dios, sujetémonos a la palabra dice cristianos y punto, así me llamo, soy cristiano. Ahora bien, en Hechos capítulo 20, en el versículo 7, vamos a poner otro ejemplo. ¿Cómo podemos hablar una misma cosa? Conformando nuestras palabras a la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice ahí la escritura, fíjese. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Fíjese bien, ¿cuándo? La pregunta es, ¿cuándo se reunían los discípulos para partir el pan? La frase partir el pan se refiere a la cena del Señor. Partir el pan es en referencia a la cena del Señor. Porque Cristo, cuando fue entregado, tomó pan y lo partió y dio a sus discípulos. Partir el pan es la cena del Señor. Es un hebraísmo, partir el pan hace referencia a la cena del Señor. Bien, cuando, según la Biblia, los discípulos se reúnen, se congregan, se juntan para partir el pan. Bueno, el texto dice el primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? Usted toma un calendario y el primer día siempre es el domingo. Siempre. Dios en su soberanía, allá en la creación, estableció el domingo como el primer día de la semana, fíjese. El primer día. ¿Cuándo empezó la creación? El primer día, el domingo empezó la creación. ¿Y cuándo terminó? El séptimo. Porque en el séptimo día, ¿Dios qué hizo? Reposó de todo lo que había hecho. En el sexto día hizo Adán, hizo al hombre. Pero en el séptimo día, ¿qué hizo? Reposó. Siete días de creación. Bueno, allá en el principio, cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, Fue entonces, ¿qué cosa? El primer día. En la Biblia, los días de la semana no se llaman lunes, martes, miércoles, jueves, no tienen esos nombres. En la Biblia se dice primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. El sabbat, el sábado, séptimo día. ¿Cuándo se reunieron los primeros discípulos a partir el pan, a celebrar la cena del Señor? El primer día. Todavía en el texto griego es más enfático. En el texto griego dice un día después del sabbat, o sea, un día después del sábado, que viene siendo el primer día, o sea, el domingo. Bueno, cuando yo voy con los diferentes hombres religiosos y les pregunto a los teólogos, a las personas, les digo, ¿cuándo los discípulos tomaban la cena del Señor? Y todos me dicen lo mismo. ¿Qué dice Hechos 27? Ah, el domingo. Ah, el primer día. Leo los comentaristas que tengo en mi biblioteca. ¿Cuándo tomaban la cena del Señor los primeros cristianos? Entonces dice, según Hechos 27, el primer día, el domingo, el domingo. Los historiadores, ¿qué dicen los historiadores? El domingo, el domingo, el domingo. Todos dicen el domingo. Todos dicen esa verdad. ¿Ve? Con diferente posición económica, con diferente educación, todos hablamos una misma cosa, el domingo. Pero cuando nos salimos de la Biblia, ya les pregunto a la iglesia, a los de la iglesia bautista, les digo, ¿cuándo toman la cena del Señor ustedes? Ah, cada tres meses. ¿Cada tres meses? Sí. Y les pregunto a otros, ¿ustedes cada cuándo la toman? Dice, cada año. Los mormones, los testigos de Jehová, dicen cada año, el 17 de abril, por ahí, en la Pascua. ¿Cada año toman la cena del Señor? Sí. ¿Y ustedes, los católicos? Dice el sacerdote, pues cuando sea. No le hace que sea lunes, martes. No le hace, hay que llamar a misa y el día que sea. Llaman a misa y según ellos toman la cena del Señor. Ya no hablamos la misma cosa. ¿Ve? Cuando nos salimos de la Biblia, ya no hablamos la misma cosa y hay entre nosotros, ¿qué? Divisiones. Dicen los bautistas, tiene que ser cada tres meses porque si no caemos en la rutina. ¿Y eso dónde lo sacó? ¿Qué texto bíblico dice que no lo tomes cada domingo porque vas a caer en la rutina? Eso ya es una opinión humana. Dicen los otros, dicen, no, debe ser cada año, porque Cristo la estableció en la semana de la Pascua y la Pascua es cada año. Oiga, Cristo no podía celebrarla cada semana. Pues Él iba a morir el viernes. La estableció el jueves y murió el viernes. Pero también dijo que serían guiados ¿a dónde? A toda la verdad. Los apóstoles iban a ser guiados a toda la verdad. Y entonces, Lucas, el escritor inspirado de Hechos, y el apóstol Pablo, un apóstol, Lucas escribe que fue en domingo, y Pablo participa en domingo de la cena del Señor. ¿Qué es esto? Esto es un ejemplo apostólico aprobado por Dios. Yo voy a seguir ese ejemplo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero, Señor, quiero agradarte en tomar la cena del Señor. Dime cada cuándo. Ahí está el apóstol, sigue su ejemplo. Bien, yo sigo el ejemplo de Pablo y dice aquí que el primer día de la semana. Bien, eso es lo que voy a hacer, voy a seguir su ejemplo. ¿Voy a seguir el ejemplo de un bautista, de un católico, de un mormón? No, yo voy a seguir el ejemplo de un apóstol, porque es un apóstol verdadero. El apóstol Pablo es un apóstol genuino. Ah, pero acá hay otro apóstol, acá en la colonia fulana de tal, hay un apóstol ahí que dice que no, que es cada año y con carne de puerco. Válgame. Y dice que es apóstol. Bueno, que lo pruebe. Que lo pruebe. Vamos a hacer lo mismo que hace la iglesia en Éfeso. Probaba a los que se decían ser apóstoles y los hallaba mentirosos. Hay apóstoles falsos. Y ahora en nuestro tiempo hay más apóstoles que en los días de Cristo. Hoy en día hacen convenciones apostólicas donde van cientos de apóstoles y en los días de Cristo nomás había 12. ¿Ve? Y todos eran judíos. No había apóstoles mexicanos ni americanos. Pero ese es otro asunto. Aquí la cuestión es que el domingo los cristianos tomaron la cena del Señor. Una vez un sacerdote me dijo, bueno, es cierto lo que dice ahí, pero ahí no dice cada domingo. O dice ahí. Y me retaba así, con fuerza. Cuando él piensa que ya me tiene a mí amarrado, dice, ahí está, ya lo tengo. Y me dice, a ver, dime, cítame ahí donde diste, con griego, con hebreo, con inglés, con el idioma que tú quieras. Dime dónde dice ahí cada domingo. Y le hacía así con ese tono, ¿eh? Cada domingo, ya ve que ellos hablan en latín. Y yo estaba mirándolo y digo, no puede ser. O sea, este hombre sabe filosofía, sabe griego, sabe hebreo, sabe muchos idiomas, latín e inglés y de todo. Es un hombre muy preparado. Yo soy un ignorante en comparación de él. Yo no tengo la educación que él tiene ni la escuela que él tiene. No soy nada. Si hablamos de con niveles académicos, yo soy una cucaracha, hermanos. Él es un águila. Pero la escritura sabe más que él. Y yo le dije, bien, perfecto, no dice cada domingo. Ahora quiero que me diga usted dónde dice en la Biblia a los judíos, cada sábado. ¿Me puede mostrar un texto donde diga cada sábado? No existe. Me dice, no, no existe, claro que no existe. Los dos conocemos la escritura y él sabe que no hay un texto en la Biblia que diga cada sábado, no existe. Entonces, ¿cómo dice la Biblia? Igual que acá. A los judíos nada más se le dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo, punto. Y como cada semana tiene su día de reposo, pues entonces es cada sábado, ¿no? Ellos entendieron eso. Ellos no guardaron un día de reposo cada año. Ellos guardaban cada día de reposo, cada sábado. Aunque la Biblia no dice cada sábado. Lo mismo acá. Dice el primer día de la semana y cada semana tiene su primer día. ¿Hoy qué es? Hoy es el primer día, ¿no? ¿No es primer día? ¿Acaso hoy no es primer día? ¿Fue primer día el anterior y este no? No, este también es primer día. Entonces, ¿qué hacemos el primer día de la semana? ¡Los discípulos! Lo mismo que hacemos el primer día de semana anterior y lo mismo que haremos el siguiente primer día de la semana y lo mismo que hicieron el primer día de la semana acá. ¿Qué hacemos? Nos reunimos. Ven, aquí estamos congregados para partir el pan. Pero las iglesias que salen de la Biblia, que no quieren hablar una misma cosa, no quieren conformarse. Si lo hicieran, todos estaríamos unidos. No habría divisiones. No habría conflictos. No había ningún problema. Primera a los Corintios capítulo 16. Dice ahí la palabra de Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo le muestro esto a diferentes personas de la iglesia que sea, y les digo, ¿qué daban los primeros cristianos para financiar la obra de la iglesia? Ahí dice que daban la ofrenda. Ofrendaban. ¿No? ¿No dice así? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte cuánto. ¿Qué dice ahí? Hable conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Todos dicen lo mismo. Todos dicen, tienen que decir lo mismo, porque ahí dice algo. Ponga aparte. ¿Cuánto? Algo. ¿Y cuánto es algo? Pues algo. ¿Cuánto es algo? Pues algo. ¿Algo? ¿No? Pero cuando nos salimos de la Biblia, ¿qué pasa? Ya no dicen ponga aparte algo. Los mormones le hacen un examen, una investigación de cuánto gana usted en su trabajo. Al hacerse mormón, usted tiene que decir, yo gano tanto en mi trabajo, y entonces le van a dar un sobre, y le van a decir, usted tiene que diezmar esto. Y nada de que no quiere, porque si no da el diezmo, lo van a maldecir con toda clase de maldiciones. Dice la Biblia, malditos sois con maldición. Dice ya Malaquías capítulo 3, ¿no? Malditos sois. Y los pastores lo gritan así, hasta asustan a la gente. Y dice, malditos sois con maldición. Ratero, si no traes el diezmo, eres un ratero. Y Dios te va a maldecir. Se te va a caer el pelo. Te va a aplastar un carro. Vas a ser un miserable toda tu vida. Pero si traes el diezmo, probadme en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos, te va a sobrar hasta para el carro que querías, hasta para las vacaciones que anhelabas. Ahora, ¿dijo eso Pablo? ¿Dijo Pablo eso a los corintios? Les dijo, oigan, traigan el diezmo y si no verán cómo les va a ir, perversos. No. Eso lo dijo Malaquías allá bajo la ley judía. Malaquías, un profeta que estaba castigando duramente a un pueblo infiel y rebelde, que no estaban trayendo el diezmo, que era parte del antiguo pacto, de la ley. Según Deuteronomio dijo, indefectiblemente diezmarás todo el producto de tu tierra. Indefectiblemente tienes que diezmar todo el producto de la tierra. Esa fue la ley judía. Eso lo dijo el Pentateuco. Pero ¿qué dijo Pablo? Bajo el nuevo pacto, bajo la nueva ley, bajo la ley de Cristo. Cada uno ponga aparte algo. ¿Cada cuándo? Cada primer día de la semana. ¿Qué día es hoy? Hoy es el primer día de la semana. ¿Usted ya apartó algo? Ay, hermanos, que dice, ya no estamos bajo la ley, pero tampoco apartan nada. Ellos no quieren estar ni bajo la ley ni bajo la gracia. No les dice la Biblia. O dice algo. Un peso es algo, así que ahí va. Un peso. Va. Ahora resulta. Dice segunda a los Corintios. Sobre el mismo tema. Vea. Segunda a los Corintios capítulo 9. Versículo 7, sobre el mismo tema de la ofrenda. Dice Pablo, cada uno de cómo, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada quien debe dar, como propuso dónde, como propuso el pastor, como propuso el cura, como propuso el misionero, no. Dice ahí, como propuso en dónde, en su corazón. ¿Qué es el corazón? Ah, ya saben ustedes. ¿El corazón qué es? ¿Es el corazón es este órgano que está acá? No, el corazón es el asiento de la personalidad, las emociones, el intelecto, el razonamiento. Uno va a dar según proponga en su corazón, según razone adecuado, justo, propio, correcto. Uno va a tomar en cuenta la obra de la iglesia. Uno va a tomar en cuenta el presupuesto de la iglesia. Decimos, tenemos un presupuesto, hay que pensar razonablemente. Y entonces uno va a participar en la ofrenda, en la colecta. Y Pablo advierte en el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué me dice el intelecto? ¿Que puedo dar un peso? Dice un corito, ¿no? Si tú das un peso, el Señor te da dos. Así lo cantan. Si tú das un peso, el Señor te da dos. Dice uno, bueno, doy un peso. ¿Y Dios le va a dar qué? Dos pesillos, ni modo, aguántese, va. Usted quiso dar un peso y después no ande llorando diciendo, es que nomás tengo dos pesos, hermano. Pues ándele, ¿para qué anda dando un peso? ¿Para qué? Después no se queje de su economía, de que ando muy mal porque estoy sembrando muy escasamente, hermano. No me rinde el dinero, no sé qué le pasa. Se me desaparece, se me va. Trabajo y trabajo, horas extras y todo, y no me rinde. Ándele pues, siga ofrendando un peso. Sígale, ándele, sígale, a ver a dónde llega. Ahí está la advertencia bíblica. Pero las iglesias para evitar problemas, dice que usted traiga el diezmo y las ofrendas aparte. Usted va a traer diezmo y ofrendas y los termómetros de fe, y las promesas, y la siembra, y que inventan tanta cosa. Al último usted va ahí, da todo su salario. Hacen competencias a ver quién va a dar un billete de 500, párense los de 500, los ungidos de 500. Y se para uno ahí, pues no falta quien se traiga para dar uno de 500. Se para uno de 500 y no, hombre, casi le abren el cielo, le dicen, ah, mira, aquí está este hermano bendito en el nombre de Dios. Y los otros que no traen, pues se avergüenzan, dicen, yo soy un cristiano. Si no tienes 500, endeuda tu casa, hombre. Saca un préstamo, vende tu carro. Aceptamos escrituras, relojes, joyas, todo. Aretes, y no, hombre, sálenle ahí la gente sin cartera, sin aretes, sin relojes, sin zapatos. Y dice, pero bien bendecido. Sí, el pastor bien bendecido. Ya le lleva zapatos a su señora, relojes y cuánta cosa. Ya no hablamos lo mismo, ¿se fija? Ya no hablamos lo mismo porque ya no salimos de la palabra de Dios. Último punto. Dice la escritura en Efesios capítulo 4. Versículos 5 al 7. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice, solícitos, prontos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjese, hay que ser solícitos en guardar la unidad que enseña la Biblia, que enseña el Espíritu Santo en la Biblia. La unidad del Espíritu es la unidad que enseña la Biblia, la doctrina. Cuando hablamos una misma cosa, entonces nos sometemos ahí, dice Efesios 4, 3. Y luego dice el 4, ahí está la unidad del Espíritu, ahí está. Un Señor y un Espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, dice el verso 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjese, aquí se mencionan varias cosas, un Señor, una fe, no tenemos muchos dioses, nosotros no somos politeístas, tenemos un solo Dios, ¿no? Un solo Señor. Una fe, es esta fe. Aquí está una fe, una doctrina. No tenemos credos, no tenemos el credo de Filadelfia, el credo de Mesopotamia, el credo de Winchester y diferentes credos. No. Un credo, una fe. Aquí está. Porque todas las denominaciones tienen sus credos. El credo de fe, el fundamento de fe y práctica bautista, la iglesia metodista tiene su libro de disciplina, escrito por Juan Wesley. Usted no puede ser metodista con la pura Biblia. Usted no puede ser metodista con la pura Biblia. Usted necesita el libro de disciplina, la Biblia y el libro de disciplina para ser metodista. Usted no puede ser mormón con la pura Biblia. Usted necesita la Biblia y el libro de Mormón, la doctrina de y convenios, la perla de gran precio, etcétera. Usted no, con la pura Biblia no se hace mormón nadie. Si yo voy con la pura Biblia, no voy a ser nunca un mormón. Necesito el libro de Mormón, la perla de gran precio y los otros libros. Usted no puede ser testigo de Jehová con la pura Biblia. Usted necesita la Biblia y la atalaya. ¿Sí? Los libros que ellos tienen. No puede ser testigo de Jehová con la pura Biblia. Usted no puede ser católico con la pura Biblia. Usted necesita la Biblia más la tradición de la iglesia. No puede ser católico con la pura Biblia. Usted no puede ser pentecostal con la pura Biblia. Usted necesita la Biblia y ¿qué más? Y las revelaciones del profeta o de la profeta o de la pastora. ¿Ve? Usted no puede ser bautista. No puede ser con la pura Biblia, pero lo que sí puede ser con la pura Biblia es solamente cristiano. ¿Cómo lo sé yo? No me lo reveló Dios en un sueño. Hechos 11:26 dice que había cristianos, pero no había credos bautistas. Hechos 11:26 dice que había cristianos, pero no había atalayas. Hechos 11:26 dice que había cristianos a pesar de que no había el libro de disciplina de Juan Wesley. Hechos 11:26 dice que había cristianos a pesar de que no existía la tradición católica. Hechos 11:26 dice que había cristianos a pesar de que no estaban esas otras fuentes de autoridad aparte de la Biblia. Solo existía, ¿qué cosa? La palabra de Dios, la semilla. Y la semilla de Dios, lo único que produce cuando es sembrado en un corazón humilde, es un cristiano. Pero cuando usted corrompe la semilla, cuando usted usa esta semilla y la corrompe, le pone ahí el fundamento y práctica de fe y mensaje bautista, ¿qué va a salir? Un bautista. Cuando usted va con la Biblia y le pone, le añade ahí la adultera y le mete el libro de Mormón, ¿qué cree que va a salir? ¿Un cristiano? No, va a salir un mormón. Si usted va con la Biblia y le mete la pura Biblia, más las revelaciones de los profetas modernos de Helen White, va a salir un adventista del séptimo día. Usted mete la Biblia y le mete las revelaciones de la pastora fulana de tal, va a salir un pentecostal. Pero con la pura Biblia sola, como en Hechos 11:26, que existía la pura palabra de Dios, siempre van a ser un cristiano, un señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos bautismos se predican ahora? ¡Uf! Cantidades. Yo estoy sorprendido. Hay el bautismo de las rosas. ¿No lo han visto ustedes el bautismo de las rosas? Hay iglesias que ya no bautizan con agua, bautizan con rosas. Así, paz, les echan la rosa. Yo los bautizo en el nombre del Señor, pum, les echan rosas. Y la gente dice, mira qué bonito, todas las rosas, qué hermoso, ¿verdad? Qué bonito. Está el bautismo de fuego. Hay iglesias pentecostales que dicen, vamos a recibir el bautismo de fuego, manda tu fuego, Señor, el bautismo de fuego. Nunca cae fuego, pero ellos dicen que sí. Y dice, ay, tiemblan, se convulsionan, cae al piso. Dice, es el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuál fuego? Yo no veo nada. Usted va y lo toca y no está caliente. Dice, es que como los apóstoles fueron bautizados con fuego. Sí, pero allá se vio el fuego. Dice que les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, lenguas, se veía algo ahí. ¿Y acá qué se ve? Puras convulsiones. Convulsiones, gritos, alaridos. Y los apóstoles, cuando vinieron esas lenguas, que se tiraron al suelo y comenzaron a rodar ahí, no, estaban sentados, quietos, sentados, y se pararon a predicar, no estaban, no dice la Biblia que no podían hablar, no dice la Biblia que estaban haciendo sonidos disparatados sin significado, no dice que estaban brincando como locos corriendo, imagínense qué hubieran dicho los judíos, no, estaban predicando las maravillas de Dios, pero ahora hay un bautismo en fuego. ¿Y qué dice Efesios? Que nada más existe un bautismo. Pero ahora predican dos bautismos o tres bautismos. Nada más hay un bautismo vigente. ¿Cuál será ese bautismo vigente ahora? Algunos dicen el bautismo del Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo nunca se mandó. ¿Dónde dice la Biblia que el bautismo del Espíritu Santo fue mandado a los creyentes? No existe eso. El bautismo del Espíritu Santo fue una promesa, no fue un mandamiento. Fue una promesa que se hizo ¿a quién? Vamos a leerlo en Hechos capítulo 1. Vea lo que dice ahí. Hechos capítulo 1. Vamos a la escritura. Hechos capítulo 1, ahí dice: en el primer tratado Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después, ¿a quién le dio mandamientos? ¿A quién? Subráyelo usted, a los apóstoles, usted subraye eso, a los apóstoles, bien, a los apóstoles que había escogido, ¿a quiénes? A los apóstoles. También después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, ¿quiénes? Los apóstoles. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino ¿qué cosa? sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa, ¿ve? Se prometió, no se mandó, se prometió. Sino que esperasen la promesa del Espíritu, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Por qué? Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Más vosotros, ¿quiénes? Los apóstoles. Más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, ¿dentro de cuánto tiempo? Dentro de no muchos días. Jesús, cuando dio esta promesa a los apóstoles, se fue al cielo. Se les apareció durante 40 días. Fíjese bien, razón. Y dice, durante 40 días. Les prometió que serían bautizados a ellos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No muchos días. ¿Cuándo se cumplió la promesa? El día de Pentecostés. Pentecostés significa 50 días. 50 días después de qué? De la Pascua. Fíjese bien. Cristo instituye la cena del Señor en la Pascua. Muere, resucita. Se aparece durante 40 días. ¿Cuántos días faltan para Pentecostés? 10 días. Dice Cristo. Dentro de no muchos días, ustedes van a recibir la promesa del Padre. Porque Juan bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quédense en Jerusalén. Quédense ahí. No se muevan de ahí. Se van a Jerusalén. Usted puede leer todo el capítulo 1. Y en Jerusalén, en el aposento alto, en aquella casa donde moraban los apóstoles, se cumplió la promesa del Padre. Fueron bautizados ellos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, y predicaron las maravillas de Dios. Y luego, cuando estaban predicando, dice Hechos 2, 37 y 38. Fíjese. Al oír esto, al oír la predicación, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los ¿quién? A los otros apóstoles. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué dice que hicieron? Dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. La pregunta es, hermanos, ¿fueron bautizados con el Espíritu Santo como 3,000 personas? No. Pero sí fueron bautizados en agua. Porque el bautismo que mandó Cristo es el bautismo en agua. Los apóstoles lo predican. Felipe lo predicó al etíope. El etíope dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Aquí hay qué? Agua. El apóstol Pedro ahí en casa de Cornelio, ¿qué dijo? ¿Puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos? ¿Puede alguno impedir el agua? El apóstol Pedro en sus epístolas, ¿qué dijo? Hablando acerca del diluvio. Que salvó a Noé y su familia. Fueron salvados por agua, dice Pedro. Y el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, dice Pedro. El bautismo en agua es el un bautismo que se predicó a todas las naciones y que seguimos predicando hoy en día. Cristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos. El que bautiza con el Espíritu Santo es Cristo. Los que bautizan en agua somos nosotros. Pero el bautismo con el Espíritu Santo fue para los apóstoles y se cumplió esa promesa. Y ahora nosotros, ¿qué hacemos? Lo que mandó Cristo a que hagamos a todo el mundo. Un bautismo, dijo Pablo, no muchos bautismos. La pregunta es, estimados hermanos y estimados amigos, ¿usted sigue la sola fe? ¿Usted habla la misma cosa que habla la Escritura? ¿O usted ha pensado algo distinto a la Escritura? Dijo el apóstol Pablo, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo logramos eso? sujetando nuestra enseñanza, nuestro pensamiento, nuestro sentir a la palabra de Dios. Si alguno aquí ha pensado algo distinto a la Biblia, tiene que arrepentirse. Arrepiéntase de sus pecados. Abandone esa doctrina humana o esa idea humana, ese juicio humano, y vuelva a la palabra de Dios. Si usted no ha obedecido el Evangelio de Cristo, le invitamos a que lo obedezca. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El apóstol Pedro dijo en el texto que leímos hace un momento: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para... ¿qué cosa? ¿Para qué? ¿Qué dice la Escritura? Para perdón de los pecados. Saulo de Tarso, cuando se arrepintió de perseguir la iglesia, el predicador le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Si usted no ha obedecido ese plan sencillo de salvación, le invitamos a que lo obedezca en esta hora. Según la Escritura, usted necesita creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Usted necesita confesar delante de los hombres que Cristo es el Hijo de Dios. La Escritura dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Usted también necesita ser bautizado en agua para el perdón de sus pecados. Como dijo Pedro, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, el bautismo es una nueva vida. Uno muere en el bautismo, uno es crucificado juntamente con Cristo y resucita juntamente con Cristo cuando sale del agua. Y una vez que usted crea, se arrepienta, confiese, sea bautizado, usted necesita perseverar fiel en el camino de Dios. Como dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que les voy a rogar que estén de pie, por favor. Y si hay alguien en esta hora que no ha obedecido el Evangelio de Cristo, le invitamos a que en este momento lo haga. Hoy es un día importante para usted. Hoy va a tomar una decisión usted. Usted llegó aquí muerto en sus pecados por no haber obedecido el Evangelio de Cristo. Pero hoy puede irse de aquí perdonado. Hoy puede irse de aquí con una nueva vida. Puede irse de aquí llamándose cristiano y nada más que cristiano. Puede irse de aquí diciendo que ahora es miembro de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo. Porque Cristo añade a su cuerpo a los que obedecen su evangelio. Hoy puede irse de aquí con una nueva vida, con una nueva esperanza, con una misma esperanza, con aquella esperanza que tenían los primeros cristianos de morar con el Señor por la eternidad. Pero para eso usted necesita obedecer el evangelio. La Biblia dice que Dios vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces usted necesita obedecer el Evangelio de Cristo, sujetarse a la palabra de Dios. Cristo ya hizo el trabajo difícil. Él ya murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, y ahora le toca a usted hacer su parte. Usted necesita obedecer al Señor. Él dijo: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces usted necesita hacer lo que Él dice, someterse a su voluntad. Así que si hay alguien, vamos a cantar un himno. Y mientras cantamos el himno, usted puede venir aquí al frente con toda confianza. No le vamos a hacer ningún daño, no le vamos a hacer cosas extrañas, cosas raras. Usted viene al frente para confesar su fe en Cristo, para declarar delante de los hombres como aquel etíope que confesó y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él quería ser bautizado y dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él confesó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que usted en esta hora también puede hacer lo mismo. Usted puede también confesar a Cristo como el Hijo de Dios, arrepentido de sus pecados y listo, dispuesto para recibir el perdón de sus pecados siendo bautizado en agua. Vamos al himno número 36. Himno número 36.
Volviendo a la Biblia.